Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Notición, notición español. ¿Por qué? Yo... Llevas mucho tiempo tú diciendo que querías ir a Bélgica, ¿a que sí?
Creo que no, pero bueno.
No. Bueno.
Si yo me fuera a Bélgica, pues... ¿Qué habría que visitar?
¿No te gusta a ti el turismo rural, por ejemplo?
Bueno.
Turismo rural se puede juntar con turismo cinematográfico. Porque, sí. y dicen, dirán, claro, están hablando de Bélgica y está la sección de cine español. Sí, hijo mío, es que esta semana las noticias de cine español son Elsa Pataky, musa de José Luis García. Y el resto no hay más que esta otra noticia. Y una selecta casa rural de unos productores y cineastas belgas, que son los Brossans. Los conocerás tú bien.
Vamos, sí, de toda la vida.
Y que en su hotel de Falain buscan a parejas que quieren pasar fines de semana románticos. Se encuentra a 99 kilómetros al sudeste de Bruselas. Y está pensado para parejas de unos 30 años de edad, sin niños y que deseen estar tranquilos. Vamos, aquí ya, si te pasas de los 30, por ejemplo, ya, fuera.
Pues ya no puedes ir.
Yo ya, no puedo ir. Y la pernocta mínima es de 2 noches. O sea, ahí una noche no. Si estás una noche y dices no me gusta, pues te aguantas y te quedas 2. Y el mobiliario y todo tiene que ver con el cine, en particular con la obra de 3 famosos directores. Empezamos por los internacionales. Pier Paolo Pasolini, ¿tú te puedes imaginar cómo puede ser la habitación de Pier Paolo Pasolini?
No.
Eso es una guarrería, pero vamos, el de Camerón entero, hay unos guarros. La de Takeshi Kitano. Bueno, la de Takeshi Kitano, entras y no sales. O sea, imagínate que te toca una Takeshi Kitano en plan samurái, pues se sufre, ¿no? Pero luego hay habitación Pedro Almodóvar. Esto es para parejas, yo pregunto, solamente si es para parejas heterosexuales esta habitación o no. Pues bien, en cualquier caso el propietario de la casa Bo, esto parece como lo de monstruos, ¿no?
Bo,
sí, que se llama Peter Brossens, que es este que también es productor, cineasta y cosa esta, dice que la mayoría de sus clientes desconocen a estos directores y que Almodóvar es el más conocido.
Hombre, después de todo el bombo y platillo que se le ha dado.
Ya, pero bueno, Takeshi Kitano también es un tío importante y Pasolini lo fue. Pues ya está, se acabó la noticia de cine español, venga más.
Iberoamérica.
González Iñárritu, ese director que nos gusta tanto, autor de películas como Amores Perros y 21 gramos. Bien, pues en octubre va a filmar su nueva película, Babel, que será la que cierre la trilogía que ya comenzó con estas películas que he mencionado antes, Amores Perros y 21 gramos. Babel también contará con el guion de Guillermo Arriaga. Pero ¿qué pasa? Que quiere filmar en la frontera mexicana. Concretamente, que quiere firmar ahí,
Como Wells hizo en su día, ¿no?
Como Wells hizo en su día, como tú muy bien dices. Pero ¿qué pasa? Que está muy preocupado.
¿Por qué?
Pues
¿no tiene pasaporte?
Mira, él ha definido que la frontera de México es una ciudad pues muy compleja, muy interesante, muy fascinante y muy eléctrica, pero le está preocupado porque le secuestren, entonces no puede hacer frente al rodaje. Entonces,
claro, es que si te secuestran,
claro,
complicado.
Claro, entonces por lo que ha pedido es que no avisen a la prensa, que haya un clima de seguridad para evitar secuestros y también a los delincuentes. Ahora mismo, todavía no ha empezado a rodar, como he dicho, empezará en octubre, pero en sus propias palabras están conformando el casting y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Ahorita estamos en preproducción, estamos confirmando todo el talento, ya lo anunciaré con tiempo. Bien, pero qué lo jugoso.
Si estabas haciendo acento mexicano, te tenías que decir anunciaré.
Anunciaré. ¿Qué nombres se barajan? Porque ya hay nombres que se barajan. Sí. Brad Pitt, Kate Blanchett y Gael García Bernal. Nada, qué que variedad. Se ha ido pues a reparto internacional como ya hiciera en 21 gramos. Lo interesante de esta nueva película es que además de ser una historia coral como ya hiciera en las anteriores y con historias que se entrelazan, pues va a filmarse en Marruecos, Japón y México. Se va a rodar en español, inglés, japonés y árabe. Ahí es nada. Parece ser que Pitt y Blanchett filmarían en Marruecos, mientras García Bernal y la actriz Adriana Barraza, cuyo nombre también se está barajando como parte del casting, lo harían en tierras mexicanas.
Ah, Vaya, y los pobres no, no viajan, ellos que son además mexicanos y tal.
Ahí se pues, quedan en su país.
Pues fíjate. En fin, el que le hacen, al que le hacen un homenaje en Nueva York, por cierto, hablando de México, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes mexicanos, entre ellos Alejandro Segovia, que lleva ese magnífico programa que hacen desde Guadalajara, México, Pantalla Abierta. Que seguro que él podrá hacer el acento mexicano mucho mejor que lo que has intentado hacer tú. El que no tiene acento mexicano, porque más bien lo tiene argentino, es Federico Lupi, que en Nueva York va a recibir un homenaje dentro del Festival Latin Beat. O sea, dicho en castellano antiguo, clásico y moderno, Latin Beat. Resulta que...
¿Pero el homenaje es como actor o como director? ¿O como las dos cosas?
Más bien es como actor, porque las películas que se van a proyectar son Tiempo de Revancha, que es del año 81. Uh-huh. Esta no la habrás visto en los cines, seguramente.
No.
Yo tampoco. En esas épocas iba a ver La Guerra de las Galaxias. O El Imperio Contraataca, muy bien. Martín H., del 97. Esta sí.
Esa la he visto, sí.
De Aristarain. Hombres Armados, de John Sayles. Esta
no la he visto.
Ah, pues es muy buena, muy interesante. La banda sonora de vez en cuando suena en radiocine. Y No Habrá Más Pena Ni Olvido, que es del 83, de Héctor Olivera. O sea, cuatro películas, además de directores argentinos, porque ha trabajado bastante en España. Este festival, que más bien deberíamos llamar muestra porque no tiene carácter competitivo, se celebra entre los días 7 y 21 de septiembre en el Centro Lincoln, y está presentado por la Sociedad Cinematográfica de este mismo centro, y presenta una selección de películas de Argentina, México y Brasil. En este caso, pues este año habrá 21 películas. Estarán presentes en el evento, pues por ejemplo, los mexicanos Pedro González Rubio y Carlos Armella, y la venezolana Elia Schneider. Elia Schneider, que estamos viendo aquí la película Punto y Raya, ¿sabes? Sí, Punto y Raya, la pusieron en los cines Princesa. ¿Tú no te has enterado que esta película que lleva como 14 premios internacionales, por favor, que es en la frontera Colombia-Venezuela? Bueno, luego te lo cuento. Y... el caso es que, además de las cinematografías, como he dicho, Argentina, México y Brasil, pues también sí, estará esta película venezolana, habrá otra de Bolivia, Nicaragua y Colombia. 21 películas en total, que son estrenos en Nueva York y van desde comedias negras y documentales hasta historias personales y políticas.
Internacional.
En Rusia, aunque hace frío, también hay pelis porno. Y ahora vamos a hablar del rodaje de... oye, es cine... y el cine entra todo, de una película porno que pone en escena a líderes políticos de Ucrania, y parece que puede afectar a las relaciones entre Ucrania y Rusia. Atención, porque si es que el cine influye en toda la vida. Resulta que este mismo viernes un importante responsable ucraniano ha calificado de provocación el proyecto ruso de película cuyos protagonistas se asemejan a la jefa del gobierno de Ucrania, que se llama Yulia Timochenko, y al presidente georgiano, que es Mikhail Saakashvili. Dijo este señor, que es el jefe adjunto de la presidencia ucraniana, Markian Lubkinsky: se trata de una provocación hacia Ucrania por parte de los productores de la película. No hay duda. Esta situación supera los límites de la decencia. Claro, si es una película porno, se supone que lo tiene que superar.
Claro.
El rodaje de Yulia, que es como se llama la película, además, parece que tiene que empezar en principio la próxima semana en Moscú. Y nos cuenta esta película la historia de amor entre Yulia y Mikhail. O sea, el nombre es lo mismo. No ponen los apellidos, pero vamos, que se encuentran secretamente en Moscú. Hablan de política y hacen el amor a bordo de un helicóptero que sobrevuela la frontera ruso-georgiana.
Sin comentarios.
Gana de la cosa. En fin, en cualquier caso, parece que la protagonista, pues bueno, además se pone una trenza por la cual es bastante conocida la jefa del gobierno ucraniano. Y bueno, esto es, en realidad lo ha aprovechado el director ruso de esta película, cuyo nombre no se ha dado a conocer. Pues porque la verdad que los rusos los ven bastante mal, los ucranianos se llevan bastante mal con ellos, creen que son como pro-yanquis, ¿no? Y entonces, pues mira, aprovecha y se van a reír un poco. En cualquier caso, si en principio esta película no afecta, según dice el jefe adjunto de la presidencia ucraniana, a las relaciones ucrano-rusas, y dice, esperan que las autoridades de Moscú no estén detrás de este caso. El servicio de prensa de Yulia Timochenko no pudo ser localizado para hacer declaraciones. Y bueno, en cualquier caso, ahí sigue adelante este interesante rodaje.
Bueno, pues interesante rodaje, sí, el sí. Que va a hacer Gwyneth Paltrow como directora.
Perdona, pero más el mío, ¿eh?
que se ha pasado al campo de la dirección, y eso sí, no de películas porno, no,
no. Vaya.
Ella va a codirigir un cortometraje, uh-huh, que será su primer corto, no ha hecho nunca nada, uh-huh, como directora, uh-huh, que se va a llamar Deal Breakers, que
¿sabes?
Será...
¿Sabes con qué ordenadores lo van a montar?
No sé, ¿con qué ordenadores?
Porque su hija es Apple.
¡Qué chiste más malo!
Ay,
bueno,
¿de
qué trata esta historia que no sabemos si montarán en Mac? Pues es una historia sobre los dudosos encantos de las primeras citas.
¿Ah, sí?
Porque sí.
Mejor las segundas.
No, o sea, es lo de la primera cita que tienes. Entonces, concretamente, se van a basar en el punto en el que la mujer sabe que ya eso no funciona. O sea, que no hay tal.
¿Qué punto es ese, el G?
No, hombre, no,
vale,
es otro punto.
No, yo es que no conozco.
Mira, resulta que esto, este corto que va a hacer, forma parte de un proyecto de cuatro historias que ha promovido un grupo de mujeres de la industria del cine, ejecutivas y actrices. Entonces, ¿qué han hecho? Seleccionar experiencias reales entre las cerca de 4.000 cartas que enviaron las lectoras a la revista Glamour.
Anda.
De hechos cotidianos que cambiaron sus vidas para llevarlos al cine. Entonces Patrol y la codirectora, que es Mary Wigmore, una gran amiga de Patrol, además mira, madrina de Apple, pues quieren, como he dicho, pues hablar concretamente de las primeras citas. Y concretamente eso, de ese momento en el que la mujer dice aquí hay algo
con
que
este
no,
tío no.
Que no. Entonces, bueno, parece ser que aunque se pase al campo de la dirección, esto no va a afectar para nada a su carrera de actriz. De hecho, ya tiene un nuevo proyecto.
Anda.
Va a trabajar junto a Meryl Streep en Dirty Tricks, que es una adaptación de una obra teatral de John Jeter sobre, uh-huh, la vida de Martha Mitchell, que fue la esposa del fiscal general John Mitchell.
Mm.
Y parece ser que esta mujer
jugador
reveló
del...
algunos de los secretos del Watergate.
¿Jugador del Real Madrid?
¿Eh?
¿Mitchell?
Americano, sea americano.
Ah,
entonces, a ver, Meryl Streep interpreta a la mujer, a Martha Mitchell, mientras que Patrol interpreta a Maureen Dean, que era la mujer del consejero de la Casa Blanca, John Dean. La realizadora, Ryan Murphy, que además ha escrito la película, y ahora lo bueno, ¿quién es?
Y responsable de la serie Nip Truck.
¿Y quién está como productor?
Brad Pitt.
Brad Pitt, apoyado por la Paramount.
Claro, si la tengo fichada yo esta película también. Muy bien, pues nos vamos a Dallas. Y nos vamos a Dallas, pues en este caso, porque ahí ha habido un fallecimiento. No es en el estado, sino en la serie. La serie ya se murió hace tiempo, pero una de las protagonistas que hizo mucho más, pues ha muerto, que es la actriz Bárbara Bel Geddes. Era la madre de los Ewing en esta serie. Y bueno, ha fallecido de cáncer de pulmón, eso sí, a los 84 años. Nació el 31 de octubre de 1922. Bárbara Bel Geddes, de todas formas, es una actriz que tenía muchísima más carrera. Por ejemplo, fue la amiga de James Stewart en Vértigo. Y de hecho, ella debutó en teatro en Broadway en 1945 con la obra Deep Are the Roots. Obtuvo muchísimo éxito en teatro, pero hizo unas declaraciones en las que dijo, la verdad que me interesaría hacer cine, ¿no? Y mira, surgió efecto. En 1946 firmó un contrato por el que se comprometió a participar en una película por año. Trabajó, por ejemplo, con Henry Fonda en Noche Eterna, que era una versión de una película francesa que, bueno, pasó sin pena ni gloria. Pero en 1948 fue candidata al Oscar por mejor actriz secundaria en la película I Remember Mama, que parece que aquí la tradujimos como Nunca la olvidaré. Muy bien.
Vamos,
aquí,
igual.
Del magnífico director George Stevens, en la que ella actuaba junto a Irene Dunne, o Irene Dunne, que dirían los angloparlantes. No ganó el premio, pero bueno, estuvo candidata. En teatro, por ejemplo, trabajó también en La gata sobre el tejado de Zinc Caliente, que luego lo haría Elizabeth Taylor, recordamos, en cine, con Paul Newman.
Uh-huh.
Y bueno, en su carrera cinematográfica destacan otras películas, ya hemos hablado de Vértigo, como Pánico en las calles, de Elia Kazan, y también compartió papeles con figuras como Danny Kaye en Tu mano en la mía, y la actriz francesa Jeanne Moreau en Cinco mujeres marcadas, de Martin Reed. Las últimas películas fueron Summer Tree, que se tradujo como La casita en el árbol, y The Todd Killings, que rodaron en 1971.
Bien, pues ahora tengo una noticia de esas que te gustan a ti.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cine porno ruso?
No sabía yo que te interesara el cine porno ruso.
Si yo me pongo a hacer cine porno y luego me duermo. ¿Tú no sabes eso?
No.
Luego te lo cuento.
Vale. Bien, pues no tiene nada que ver con cine porno. aunque tiene que ver con unos actores que, bueno, tampoco es que hayan hecho cine porno, vamos, no lo sé, pero son así como muy exuberantes los dos. Bien, vamos al lío. Vamos al lío. Resulta que Brad Pitt tiene una casa. ¿Una casa dónde? Una casa en Santa Bárbara. Y bueno,
también pues había una serie así, ¿no? Santa Bárbara. En plan tipo
no
Dallas.
No lo sé, tú eres el de las series así, a mí es que no me llaman la atención.
Santa Bárbara, bueno.
Bien, pues tiene una casa en Santa Bárbara y parece ser, según se ha rumoreado, que en esta casa se ha celebrado la fiesta de cumpleaños del hijo de la actriz Angelina Jolie.
Ah, sí, pero si tú es que no escuchas el Equipo B, lo dijo Laura que mientras él estaba fuera, Angelina Jolie se fue a su casa.
¿Cómo?
Que Angelina Jolie se fue a casa de Brad Pitt, debe ser que le mola más la casa de Brad Pitt que la suya.
Bueno, pues el caso es que han celebrado aquí la fiesta. Que ya, como sabéis, Brad Pitt se separó de Jennifer Aniston y parece ser que está con Angelina Jolie.
Luego él dirá que no están, vamos.
Están. Entonces resulta que hay un periodista que se llama Jeffrey Weiss, que se supone que es un periodista independiente, pero que en ese momento estaba realizando un trabajo para la revista People, que dijo, yo, vamos, tengo que conseguir una foto de esta fiesta, porque claro, el bombazo lo vendes ahí en la casa de Brad Pitt por la confirmación, ¿no?
Ya se puede jubilar.
Claro. Entonces, pues resulta que el jefe de seguridad, porque tienen jefe de seguridad en la casa de Santa Bárbara.
Los ricos también
lloran.
Pues
le vio, claro, le vio que estaba ahí como por unos acantilados, con unos binoculares, y también lo llamaron
a... Sí, que se conoce como prismáticos en la península ibérica.
Sí, pero bueno, binoculares, otra forma de llamarlo, hay que...
No, si hay que estar con el acento, sí.
Entonces llamaron a los guardias de seguridad que le arrestaron, y efectivamente, es que había tenían carteles de no pasar y tal, y se había metido en la propiedad privada. Entonces, bueno, la revista People, obviamente, pues ha tratado de desmarcar diciendo, bueno, sí, es un periodista independiente, ha violado la propiedad accidentalmente, está muy arrepentido, pero esta no es la manera que trabaja la revista People, claro, para que no les caiga a ellos la bronca. Y el caso es que, bueno, ahí está este intento de conseguir la foto.
Yo creo que haber oído incluso que en el coche del periodista había la dirección, sí, de la revista, de una de las revistas, ¿no?
Había un
de
email que les había enviado, que le habían enviado a él, la revista People, que decía que buscara cualquier elemento interesante en el hogar que indicara eso, que se había celebrado la fiesta.
Bien, tú sabes que hace poco se estrenó una película que se llama La Isla, que ha sido un fracaso en Estados Unidos, en taquilla. Eso ya lo he dicho yo, porque yo hablo de las listas de Estados Unidos. Y en España ya nos dirás tú que ha sido un cierto éxito. Bien, pues ahora tienen, encima de que, pues la verdad que no van a ingresar mucho dinero por esta película, ahora tienen una otra preocupación en DreamWorks. Hablamos de que DreamWorks iba a vender, pues fíjate, con esta no se van a recuperar, desde luego, porque les han acusado de plagio, de una película de 1979 de bajo presupuesto que se llamaba Parts, The Clonus Horror. Resulta que, según los denunciantes, hay 90 situaciones específicas de su film que han copiado en La Isla, y ahora reclaman parte de las ganancias, de las escasas ganancias que han tenido, porque se gastan mucho dinero en esta película protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson. Parece que esta película llamada Parts, de Clonus Horror, cuenta la historia de gente que descubre ser parte de una colonia de clones, fíjate, ya en el 79, los cuales se utilizan en favor de las personas que habitan en el mundo real, y al escapar se inicia una terrible persecución. Pues el argumento es bastante bastante similar.
Sí.
Esto todo se tendrá que resolver en un tribunal de Nueva York. Y en Nueva York también, por supuesto, tienen festivales.
Festivales.
Bien, ¿tienes algo que decir, algo que ponerte?
Sí, Radio Cine es mi radio.
Ya. Venecia también. Venecia es de los hombres G.
Toronto,
Venecia es de los hombres G. Todos los que ya tenemos una provecta edad lo sabemos. Esa magnífica canción, Venecia. Vamos todos a la playa. Quiero hacerme un jersey a rayas. Esas profundas letras que ha aprovechado Manuel de Oliveira. No las ha aprovechado, pero que seguramente oirá cuando vaya al Festival del Cine de Venecia. 31 de agosto, cuando se acaban las vacaciones, llega a Venecia. Y 10 de septiembre, cuando empieza San Sebastián, Venecia se va.
Oh.
Bueno, pero casi. Por eso, 5 días para venir a San Sebastián y ya está. ¿Te vas a ir a Venecia, por cierto?
No, pero si Radio Cine se estira, sí.
Vamos a ver, porque podría ser, mira, un viajecito. No, yo creo que vamos a cambiarlo. Me voy yo, ¿vale? Te quedas tú de guardia. Bien, Manuel de Oliveira va a presentar El Espejo Mágico. Va a abrir el festival con esta obra llamada en portugués O Espello Mágico, o algo así. que es el segundo libro de la trilogía Principio da Incerteza, de la escritora portuguesa Agustina Bessa Luís, según ha explicado
Agustina
el propio Oliveira.
Agustina Bessa Luís.
Está, soy listita, ¿eh? Bessa es con dos S's. Y guión Luis. Pues por cierto, Luis aquí le ponen con acento. Eso que en acento, que lleva acento en portugués, porque como todos sabéis, UI no lleva acento, ese diptongo no lleva acento en español. Bien, esta sección patrocinada por la RAE, seguimos la sección patrocinada por el Sindicato de Actores, porque los actores de esta película de Oliveira, como siempre será película de acción trepidante, eso...
Va a ser que no.
Vale, bien, pues acaso. Son Michel Piccoli, Leonor Silveira y Ricardo Trepa. Ricardo Trepa es un actor al que le han acusado de no tener compasión con los compañeros, porque es un trepa, jajajaja. Vale, ¿y qué hace Ricardo Trepa? Pues se sube por las paredes. Trepa por las paredes, Marisa Paredes. Estamos hoy presubidos. Y esta historia, la protagonista del Espejo Mágico busca desesperadamente que la Virgen María se le aparezca. Según Oliveira, sin embargo, no es un filme sobre la fe. Ha explicado que la película es larga y dura.
No.
Bueno. Y lo ha explicado. Y bueno, espera que tenga mucho éxito en Venecia. Que él ya tiene 96 años, con lo cual dicen que no ha parado de trabajar desde Douro, que la hizo en el 31, a razón de casi una película por año. Con lo cual no se hacen retrospectivas de Oliveira, porque es que no hay forma. Serían unas retrospectivas muy largas y muy duras. Hala, tú.
Quien ha sido seleccionado para acudir con su película al Festival de Cine de Toronto ha sido Saura, con su última película, que es un musical titulado
Mar Saura.
Iberia. No, Carlos Saura.
Ah, el padre.
Mar Saura acaba de ser madre, no está para muchos trotes.
Joder, acaba de ser madre, pero 10 días después estaba ya con el vientre más plano, hija mía.
Okay. La sigues de cerca tú a Marsaura.
Estaba el otro día en la presentación, una fiesta de hípica.
¿Y tú estuviste en la fiesta hípica?
No, pero lo he visto por televisión.
Bien, pues va con su largometraje, que como ya he dicho es un musical, que pues pretende hacer un recorrido, bueno, está basado en la obra maestra de Isaac Albéniz. Entonces, lo que pretende es fusionar la música de Albéniz con el flamenco, el baile tradicional español y la danza contemporánea. Entonces, lo que ha hecho Carlos Saura ha sido reunir a estrellas de estas disciplinas, como por ejemplo Sara Varas, Manolo Sanlúcar, Antonio Canales, Aida Gómez, Enrique Morente, Estrella Morente, Rosa Torres Pardo, José Antonio Chano Domínguez, Jorge Pardo, Gerardo Núñez, Patrick Devana, Miguel Ángel Berna, Marta Carrasco y María Fernández, para hacer su película con ellos. Entonces, como he dicho, ha sido seleccionada para la sección Masters del Festival Internacional de Cine de Toronto. Esta sección está dedicada a los últimos trabajos de los directores de mayor prestigio internacional. Así que Saura, como no podía ser menos para recibir estos honores, va a viajar hasta allí con algunos de los protagonistas. Esta película es una producción de Morella Films y se estrenará a nivel mundial el próximo 14 de septiembre en la ciudad canadiense. El estreno en España, sin embargo, será a finales del 2005, según lo que dice esta noticia que tengo yo en mis manos, porque lo quieren hacer coincidir con el primer centenario de la Comisión de la Suite Iberia y también hacerlo en homenaje a Albéniz. Por otra parte, decir que el Festival de Cine de Toronto, que este año celebra su 30 edición, es una de las principales citas de la industria cinematográfica después de Cannes. Se ha convertido en un festival bastante importante.
Oh, sí. Pues el que lleva camino de convertirse en un festival, pero nada importante, es el de Huelva. Resulta que, bueno, hay peleas aquí, pero desde hace bastante tiempo. Sabes que en España hay unos partidos que se llaman Partido Popular y Partido Socialista y que no se llevan bien, pues porque uno se supone que representa a la izquierda, otros a la derecha. Y el Ayuntamiento de Huelva lo dirige el Partido Popular, pero Andalucía, que es donde se encuentra Huelva, la dirige el Partido Socialista. Bien, pues ahí me vi una fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, este festival que ha sido de los más importantes del mundo iberoamericano, que en el que colaboraban tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía ha decidido retirarse de esta fundación. En una nota remitida por el alcalde Devolvamos, el alcalde en funciones, que es Enrique Pérez, explicó, según él, el alto grado de politización del Festival de Cine ha impedido llegar a un acuerdo en la negociación que Ayuntamiento y Junta venían manteniendo desde hace un mes. De todas formas, dice que hemos estado dispuestos a ceder y llegar a un acuerdo sobre la base de que Huelva no perdía la capacidad de decisión y de que el festival sea siempre de Huelva y de los onubenses. En cualquier caso, dice que no va a afectar en absoluto la organización y celebración de la próxima edición del certamen y que esperan también, de todas formas, que la Junta de Andalucía colabore económicamente, aunque buscarán apoyos pues de forma privada y, bueno, pues como han venido buscando en los últimos años.
Pues fíjate, quien va a apoyar este año al Festival de Cine de San Sebastián en su 53 edición es Televisión Española.
Ah.
Pero bueno, esa no es la noticia.
¿De qué
la
país es esa televisión?
Televisión Española.
Es de España. Ah.
Pero esa no es la noticia. No.
No.
Porque la noticia es que ya se conocen algunos de los nombres que participarán en la competición por la Concha de Oro.
La Concha de Oro, que recordemos que para todos nuestros oyentes de todas las nacionalidades, la concha es una cosa marina. O sea, ¿cómo me explico yo? Quiero decir que
además,
dentro están
las
perlas.
El propio galardón tiene forma de,
claro,
concha.
Que no piensen otra cosa, que por ejemplo, esta actriz, la rubia argentina, cuando lo recibió Cecilia Roth, dijo que le parecía curioso que le regalaran eso. Como que le regalaran, que le dieran ese premio.
Bien, pues es como se llama, la Concha de Oro para la mejor película,
sí.
Y luego ya Concha de Plata.
Sí, que la darían a ella, sí.
Uh-huh. Este año se celebra entre el 15 y el 24 de septiembre y ya, como he dicho, se conocen los nombres. Va a participar Terry Gilliam, que no va a participar con los hermanos Grimm, no, va a participar con la que hizo después, Tightland, que es una adaptación de una novela de Mitch Steele que protagoniza a una niña que parece ser que escapa de la dura vida de una granja en Texas inventando su mundo de fantasía. En fin, entre el reparto está Jeff Bridges, que el año pasado ganó el premio Donostiarra como a la personalidad, no por ninguna película.
Sí, el Donostia, sí.
Por otra parte, quien también participa este año es Winterbottom, que ya estuvo el año pasado con la polémica Nine Songs, que ganó el premio a la mejor fotografía. Bien, este año participa...
Nine Songs se llevó el premio a la mejor fotografía.
Sí.
Vale, estoy recordando algunas fotografías. Uf.
Bien, pues este año regresa con la película A Cock and Bull Story. Y creo que no es para malinterpretarse. Un film que también está basado en la novela de Lawrence Stern.
Cock, C-O-C-K.
Sí.
Este el tío siguiente está en el mismo tema todo el rato,
Pero también puede ser por gallo.
Sí.
Bien.
Me imagino.
También va a acudir el director danés Per Fly, que ya se hizo en el 2003 con el premio al mejor guión por La Herencia.
Qué
pero
petardo
en este
de
caso,
película. Que la crítica ponía algo así, ¡buah! Pues vamos, de guión, un petardo.
Pero en este caso participará con Dravet, que es la historia de un profesor universitario de 50 años enamorado de una joven activista política. En fin.
Madre Dios.
De China nos llegará una película del director Zhang Yang, que es el director de La Ducha, que ya obtuvo en el 99 la Concha de Plata al mejor director. Bien, pues llega con su película Sunflower, que pretende abarcar 30 años en la vida de una familia, desde los tiempos difíciles de la revolución cultural hasta el boom económico de la China actual. Pero no son los únicos. Llega el multipremiado film del director de No Man's Land, que ya ganó el premio a la mejor película de habla no inglesa en el año 2000. Bien, pues ahora llega con su segundo largometraje, que es uno de los proyectos que dejó escritos Krzysztof Kieślowski y que está encabezado el reparto por Emmanuel Bert, Karim Viard y Mary Gillian. Y cuenta la historia de tres hermanas unidas por el recuerdo de una tragedia familiar que les marcó siendo niños. Desde Dinamarca llega Simón Stajo con Bang Bang Orangután.
Ah.
¿La han hecho para rimar o algo?
Sí.
Un film que habla de la fragilidad de la vida y del poder del amor a través de la historia de un hombre de negocios al que un revés hunde repentinamente su sistema de vida.
Vaya.
También acudirá Tristan Bauer, que bueno, ganó el premio de cine en construcción el año pasado, entonces por fin llega con su película acabada, porque el premio de cine construcción se lo dan a películas que todavía no han terminado, pues no están inacabadas. y es Iluminados con el Fuego, se podrá ver aquí. Y ahora vamos a hablar de directores que se presentan por primera vez a este festival. Un coreano, Hur Jin Ho, que compite por primera vez con April Snow, una historia de amor que rehuye los tópicos del melodrama. También un esloveno, Jan Triptanchokin, que bueno, ofrecerá en el Cinema al Día. Jolins, que me tocan todos los nombres raros. Otro Badajo, algo así. Que bueno, es un film ambientado en un pequeño pueblo donde el protagonista se gana la vida escribiendo discursos para los funerales. También por primera vez participará en este festival Andrea Dresen con Sonderbaum Hontron, un retrato del Berlín desconocido y al mismo tiempo cercano. Y por último, Bodham Slava presenta Something Like Happiness, porque el otro nombre es Testy, pues como que tampoco me dice mucho, y que cuenta la historia de tres amigos de infancia a los que la casualidad obligará a compartir de nuevo sus vidas. Y además de todos estos directores, pues veremos lo último de Moncho Armendáriz, Fabián Belleschi y Alberto Rodríguez.
Y ahora nos vamos a enterar de quién está embarazada.
Romances.
Han roto.
¿Quién ha roto?
Es que él es muy juerguista. Ella además es una chica con espíritu deportivo y lo de ellos era una misión imposible. Brett Ratner y Serena Williams, la pareja imposible. Oye, siéntelo un poco más, que vamos a ver. La pareja, una curiosa pareja que había en el mundo de la fama, porque la verdad que lo que les une la fama únicamente, ella juega al tenis, ya sabéis. Y bueno, es un poco modelo. No modelo de mujer, sino modelo de estar buena, de pasear por las pasarelas. Y él, pues, director de películas de acción, contratado para Misión Imposible 3, y también, pues, ha hecho alguna otra cosa por ahí, en plan de televisión, en la Patrulla X, vamos, los X-Men 3 también iba a hacerlo. Dragón Rojo, por ejemplo, con Anthony Hopkins y tal, dice Brett Ratner. Pero es que Brett Ratner se fue con Puff Daddy y otros colegas una semana de fiesta en Nueva York. Estuvieron una semana entera ahí de juerguita y eso a Serena no la ha sentado muy bien.
Normal, porque no. Puff Daddy tampoco tiene muy buena reputación, que se diga.
No, espérate, que no es Puff Daddy, es Diddy. Esto es que es muy complicado, esto de los raperos. A ver, estuvo una semana de juerga con Son Diddy Combs, Jay-Z y Jermaine Dupri. Que ahora te digo algo de ellos, porque claro, yo es que había leído Puff Daddy, entonces pues no. Pero vamos, Sean Diddy Combs es un actor y músico también de color, pero no es Puff Daddy. No, es el que ha aparecido en Adivina Quién. Fíjate, ya está.
Bien, pues vamos a noticias algo más profundas. Para todos aquellos fans de Marilyn Monroe, sabe que este es el 43 aniversario de su desaparición. Si no hubiera muerto a los 36 años...
A los dos años, Son Diddy Combs, a los dos años hizo de modelo para Baskin Robbins.
Bien, si no hubiera fallecido a los 36 años de edad, hoy tendría 79 años.
Joder.
Parece ser que el diario Los Angeles Times ha hecho públicas una serie de grabaciones que fueron registradas por el psiquiatra que la actriz tenía pocos días antes de morir, aquel 5 de agosto de 1962.
Didi también apareció en Monster Ball.
Bueno, pero creo que nos interesa más Marilyn, ¿verdad? La gran Marilyn.
Es que es el causante de la ruptura con Serena Williams.
Bueno, y pues ya encontrará otro. Marilyn, la pobre, está muerta y queremos saber por qué murió, porque
¿sí?
Estas grabaciones que ha dado a conocer el psiquiatra parece ser que, contra todo lo que se pensaba de que la actriz estaba sumida en una depresión, pues parecía que no, que tenía planes personales y profesionales de futuro, como por ejemplo representar Shakespeare con la ayuda de Laurence Olivier, y que ya creía estar superando sus problemas psicológicos. Además, otro de los elementos interesantes en estas grabaciones que tiene el doctor Ralph Grissom son de carácter erótico sentimental.
¿Es de CSI?
No, porque es con dos S.
Ah.
No es Grimson, es Grinson.
Ah, ¿el otro es con I?
Sí.
Ah, yo creo que era Grissom. Ah.
Bien, estas son de carácter que te gusta a ti, erótico sentimental.
Dice guarreridas.
Sí, porque fíjate, resulta que confesó en estas sesiones de terapia psicológica que ella era anorgásmica, que todos sus encuentros sexuales pues que habían sido mediocres. No me entonces digas. Cita, por ejemplo, los encuentros con su ex marido Arthur Miller.
¿Ah, sí?
Y con la actriz Joan Crawford.
¿Eh?
Incluso pedía al psiquiatra, sí, sí, que le diera consejos para obtener la satisfacción erótica. Sin embargo, dice Los Angeles Times que no parece existir ya estas cintas ni las transcripciones que hizo el único superviviente del proceso, aunque parte de ellas se dieron a conocer hace años al biógrafo Matthew Smith, quien hoy considera que el fiscal retirado de este caso pues era una fuente de total credibilidad.
Menudo
bien, el
lío.
Caso es que esto es un lío, pero que los datos, pues aunque... pues ella creyera estar superando sus problemas psicológicos, pues pudo ser una recaída.
Claro.
Entonces que todavía no se sabe si... y creo que al final nunca se sabrá si de verdad este cóctel de pastillas que acabó con la vida de la actriz pues lo tomó ella voluntariamente o alguien se lo dio a beber. Yo creo que seguirá siendo un misterio y que nunca bueno, realmente
vamos a hablar de vida
se resolverá.
Y dejemos de hablar de muerte, porque una actriz llamada Cayetana,
no Pataki, ¿no?
Y apellidada... no, hombre, Cayetana Pataki, hay alguna llamada Cayetana y apellidada Guillén Cuervo, espera a su primer hijo, Cayetana, que se casó recientemente, bueno, fue hace dos veces. Recordamos todos la boda que iban todos de blanco, que también nos contaste tú, ¿no? La boda nos la narraste ahí casi en directo. Pues se casó con Omar Ayashi, en Ibiza, ¿no? Iban así todos de blanco esta celebración, que era una celebración más bien civil, ¿no? Pues se ha casado un poquito...
¿de penalti?
Yo creo que sí, porque espera a su primer hijo para principios del año que viene, salvo que lo espere para marzo y entienda que marzo es principios del año que viene.
Claro.
Pues como que no.
Ay, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Y eso que ella en unas declaraciones que le oí yo decía, no, no, embarazada, uy, uy, todavía es muy pronto.
Pues eso, pues tendrá su hijo próximamente.
Próximamente.
Hay cosas que se van a hacer dentro de un cierto tiempo. Por eso esta sección se llama Próximamente. Toma, pedazo de reflexión.
Y lo de hablar así a golpes de voz
es para que se pueda entender mejor.
¿O para crear suspense?
No, para crear suspenso están las matemáticas.
Suspense. Bueno,
sí,
suspense. Paul Newman.
Sí.
Que vuelve otra vez al cine.
Ah.
Sí, fíjate. Vuelve al cine, pero no se le podrá ver en la pantalla, ya que lo que vuelve es su voz como parte de un elenco estelar de voces de la película Magnificent Desolation, Walking on the Moon 3D, un largometraje en tres dimensiones creado especialmente para las salas IMAX y que cuenta con la producción de Tom Hanks.
Anda.
Las salas IMAX son estas salas especiales que pues puedes ver pues eso, cosas en tres dimensiones, con unas gafas, y tienen otro tipo de experiencias visuales. Y en este caso lo que pretenden con el film es llevar a los espectadores a vivir la experiencia de los astronautas al pisar la superficie lunar. Para ello han empleado fotografías que nunca antes se han revelado, paisajes de la luna que han sido recreados con la tecnología CGI, cualquiera que sea esta tecnología, porque no sé qué tecnología es, y además material inédito de la NASA. Entonces el film permitirá que la gente sea testigo de lo que vieron, escucharon y sintieron los integrantes del Apolo al llegar a la Luna. Pero no solo Newman participará con su voz en esta película, no, no. El narrador será Tom Hanks, que como he dicho, pues es producción de Tom Hanks. Pero además estarán Matt Damon, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, John Travolta, Gary Sinise, Bill Paxton, Barry Pepper, Peter Scolari, Bryan Cranston, John Corbett, Scott Glenn, Rita Wilson y Kevin Pollak. El lanzamiento comercial en los Estados Unidos será el 23 de septiembre.
Bien, tú sabes que ha habido una tragedia bastante gorda, que fue lo del asunto del tsunami, ¿no? Pues ya tienen preparada la película para sobre este tema. De hecho, la tiene preparada el director y guionista Michael Patwin, que va a hacer una película que se conocerá como Hereafter. O sea, después de aquí o algo así. No sé cómo la traducirán. Dirán amigos para siempre, a lo mejor. Nos cuenta la... historia de un estadounidense que tiene que encontrar a su mujer y su hijo después de la tragedia. Lo curioso es que, bueno, pues los productores han adelantado que parte de los beneficios que consigan con esta película pues se destinarán a reacondicionar esa zona, que donde había también una cierta polémica, porque la verdad que parece que algunos de los fondos que se dieron pues como que sí iban, que sí no iban.
Bien, pues yo ahora voy a hablar de un realizador que se ha pasado a hacer un film sobre músicos. Sí, porque no es el único que ha hecho este tipo de cosas. Clint Eastwood ya lo ha hecho, Martin Scorsese, o fíjate, sí, Carlos Saura ahora con lo que acabamos
Carlos Saura
de decir.
Está que no para.
Sí, pues han trasladado su pasión por la música al mundo del celuloide. Entonces han rodado películas que tienen a la música como eje central y no solamente como una banda sonora o como un mero elemento más.
Sí,
y
la ahora... de Scorsese la pudimos ver no hace mucho en los Cines Dreams. Era la de esta película que no me acuerdo cómo se llama, pero esa, sí. Esa,
bien,
esa misma.
Ahora quien va a participar de esta tendencia también es Jonathan Demme, que fue director del Silencio de los Corderos o El Mensajero del Miedo.
¿El hermano del fallecido Ted Demme?
No lo sé.
No, yo
pero
sí.
Lo confirmas.
Tú no, pero vale. Yo sí, que Ted Demme falleció por...
Tú eres el que sabes todos los líos parentes.
Por temas ahí de drogas
de
y
nariz.
Todo esto. Sí. Sí, no, le dio un infarto, pero que fue sobre todo por el elevado consumo de drogas.
Bien, pues se ha centrado en la vida del músico Neil Young. Entonces, bajo el título de Prairie Wind, se conocerá este nuevo...
Prairie Wind.
En castellanizante.
Sí, no.
Se conocerá este nuevo trabajo, que va a retratar los dos conciertos que brindará Young en Ryman Auditorium de Nashville, el 18 y el 19 de agosto, con motivo de la presentación de las canciones de su nuevo álbum, y que lleva el título de, pues el largometraje se llama como el último álbum. El propio Demme será encargado de dar todos los detalles que se harán en este recital. Incluso, fíjate, ha sido él mismo quien ha seleccionado el Ryman para esta presentación. ¿Quién va a distribuir la película? Uno de los clásicos, Paramount Classics. Y el estreno será en una fecha cercana a la salida del nuevo disco de Young, que se planea que la salida del disco sea para el 25 de septiembre, pues rondando esas fechas también será...
Vamos, que esto es como lo que está de moda ahora de CD más DVD, lo que pasa es que el DVD te lo dirige Jonathan Demme. Vamos a ver, las cosas como son, y la vida como es. Bien, hay un actor que se llama Sean William Scott. Si lo conocéis, es que seguramente habéis visto American Pie, porque ahí se hace llamar Steve Stifler. Ahora resulta que si vivís en Estados Unidos lo conoceréis más, porque ha sido un taquillazo con la película que no ha gustado nada a nuestros compañeros del equipo B, The Dukes of Hazzard. ¿Y qué ha pasado? Pues que entonces quieren que trabaje más películas, porque dicen, dice, este chico, donde esté ahí por ahí, dinero. Y bueno, la primera que ha aceptado tras de Dukes of Hazzard es Book of Leo, o sea, el libro de Leo, donde va a interpretar a un chico que la víspera de su cumpleaños, de cumplir los 30 años, y ante la insatisfacción de su vida diaria, decide realizar todo aquello que siempre deseó. Esto tiene pinta de en plan American Pie total, American Pie treintañero. Habrá que verla. Pues que seguimos. Bueno, seguimos. Si estáis escuchando la sesión podcast, os vais a aguantar y no vamos a seguir con las listas y seguimos con otras cosas. Pero si no la escucháis, seguimos ahora mismito. ¡Hala!